Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Miles de personas se dieron cita el domingo en el municipio colombiano de Carmen de Bolívar, como preámbulo de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Celia Mendoza nos informa.
Miles de personas se congregaron en la plaza central de Carmen de Bolívar, la capital de los Montes de María, donde llegaron los miembros del equipo negociador de La Habana para hablar directamente con estas personas, víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que estarán desmovilizándose si es aprobado el acuerdo de paz y refrendado por el plebiscito que será el 2 de octubre, donde los colombianos tendrán la oportunidad de votar sí o no en torno a este acuerdo que será firmado este 26 de septiembre. En Cartagena, en el cual el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se ponen de acuerdo para el cese de guerra y entrega de armas. Este proceso será activado después del 2 de octubre, dependiendo del resultado de este voto. Sin embargo, se espera que miles de personas sigan adelante con este proceso. Por lo menos en Cartagena ya han llegado 15 presidentes, 27 cancilleres, incluyendo al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, 3 ex presidentes, así como el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En Montes de María, Carmen de Bolívar en específico, un gran número de personas se congregaron para celebrar en este evento, donde tuvieron la capacidad y posibilidad de acercarse a los miembros del equipo negociador. Un evento y un momento simbólico de gran importancia en este proceso de paz y post-conflicto, en el que se espera involucrar a todas las generaciones afectadas por la guerra en Colombia por más de 50. Para poner en contexto, Celia Mendoza, Carmen de Bolívar en los Montes de María, Colombia.
El opositor cubano Eliezer Ávila, presidente del movimiento Somos Más, respondió a través del sitio oficial de su organización a las críticas que recibe la oposición cubana sobre su posición de derecha.
En todos los barrios en Cuba estamos llenos de gente que no conoce cuál es su posición política, porque llevamos 50 años sin poder ni siquiera revelar cómo pensamos y poder entonces ubicarnos en un espectro de discusión. Pero la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra el gobierno dictatorial que existe en Cuba, no es una lucha de la derecha contra la izquierda. ¿Cuáles son las características de, supuestamente debe tener la izquierda, y cuáles son las características que tiene en cualquier país del mundo la derecha y cómo vive la derecha? Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la mayoría de los opositores en Cuba probablemente viven como predica la izquierda y el proletariado y demás, porque yo no conozco muchos opositores que tengan un carro ni que tengan una mansión con piscina. Si vamos a la parte del gobierno, tendríamos que decir que el gobierno de Cuba es de ultra extrema derecha. Barrios exclusivos, hospitales exclusivos para ellos, escuelas de élite donde asisten sus hijos, mansiones con aquellos césped pulidos, piscinas, Rottweiler, vacaciones, fotos con Paris Hilton en los festivales de La Habana, en los campeonatos mundiales de golf. Entonces, ¿quién es la derecha y quién es la izquierda en este país?
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo el sábado que el lunes en Colombia buscará hablar con otros mandatarios de la región para promover una transición ordenada en Venezuela.
Mi agenda es hablar con los otros líderes que van a ir, incluyendo el presidente de Brasil, la presidenta de Chile, obviamente el presidente de Colombia estará ahí, el de México también. Yo creo que tenemos una crisis en el hemisferio con la situación en Venezuela, y yo espero de que se pueda crear conciencia a través de una resolución de estos gobiernos para promover dos cosas. Uno, una transición ordenada en los próximos meses o hasta el año 19, habrá que ver en Venezuela. Y dos, una crisis humanitaria que se debe resolver. No hay medicamentos, no hay comida. Todo esto es un proceso, hay instituciones, pero hasta ahora las instituciones como UNASUR, por ejemplo, no han podido dar resultados en este tema.
Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también a esta nueva semana. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es el día de San Cosme y San Damián, así que si hay por ahí algún oyente que se llame Cosme o que se llame Damián, pues muchísimas felicidades porque es su santo.
Pues sí, felicidades a ellos. Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Arrancando la semana. Y vamos a ver cómo se pinta, porque el fin de semana para acá, amiga, llovió como loco, pero
¿sí? Pues,
para tu barrio no llovió.
Adiós. ¿Dónde tú estabas?
Para acá no fueron truenos. Primero fueron truenos y truenos y
te
truenos.
Te lo digo
y truenos,
que no me película. Enteré.
¿Por qué no te enteraste? Bueno, sí, ay, se puede no saber. ¿Dónde tú estabas?
Ay, ¿dónde estabas
metida? ¿Dónde estaría yo que yo no me enteré?
Amiga, ¿dónde? Ay, cuenta.
No, mija, si tuviera algo que contarte.
El chisme alimenta.
Era un lugar con cortinas oscuras y no podías escuchar nada.
Oye, pero también tú eres muy indiscreta,
bueno,
chica.
Bueno, chica, pues. Puede ser un salón de masaje.
Buenos días a las dos. Vamos al otro lado del cristal.
Era un salón de masaje. Ya no escuchó nada.
Nuestro técnico de audio, Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción, nuevamente, a Alex Rivero. Bienvenido. Hombre valiente que sigue volviendo.
Bueno.
Aquí a Combo. Bueno, tenemos muchas cosas de qué conversar en el día de hoy. Y la propuesta que trae Exilda a mí no me gusta.
Bueno.
Porque la propuesta es despertarnos una hora antes. Ay, Exilda, chica, déjame dormir. ¿Por qué me voy a despertar una hora antes?
Ay, porque te va a traer beneficios, Michelle.
¿Oíste? Pues más vale que sea mucho, mija, que me gane la lotería, no sé, bueno, porque, amigo, óyeme, una hora antes está durísimo.
Estas mujeres se lo piensan en dinero. No, mira, tienes que hacer como la primera dama, Michelle Obama, que dice que se levanta sobre las 4:30 de la mañana.
Ay. Hacer ejercicio.
Ella hace ejercicio, lee su agenda, que tiene para ese día, en fin. Levantarte una hora antes puede cambiar tu vida, ¿por qué no?
¿A qué hora se acuesta entonces la primera dama?
Ah, no.
¿Como las gallinas a las 8?
No sé, acuérdate que ella tiene muchas cosas que hacer, muchas organizaciones, muchas reuniones que atender, conversar con su esposo que se ha pasado todo el día trabajando. Bueno, en fin, vamos a dejar a Michelle Obama a un lado y vamos a ver, levantarte temprano o una hora antes, ¿es casualidad o un hábito ganador? Según muchísimos estudios, es más un hábito que te va a llevar a ganar cosas que una simple casualidad. Y bueno, hay un biólogo que se llama Christopher Randall de la Universidad Alemana de Tübingen que encuestó a más de 300 estudiantes universitarios para descubrir que aquellos que tenían más energía por la mañana eran más proactivos que los nocturnos. Según este experto, las personas diurnas, es decir, las que se levantan muy temprano en la mañana, pues se anticipan a los problemas. ¿Y qué hacen? Pues tratan de minimizarlos, de hacerlos más pequeños, de buscarle soluciones rápidas, pero lo que otros estudios que cita se traduce en mejores resultados laborales. ¿Y saben qué, Michelle? ¿Tú querías dinero? Sueldos más altos.
¿De verdad? Si me levanto una hora antes, ¿me van a aumentar el salario?
Me voy a levantar 2 horas antes a ver si me lo aumentan.
No me lo creo.
Vamos a escuchar porque es importante, muchachita, que ustedes se levanten una hora antes, a primera hora de la mañana. Pues por supuesto hay menos distracciones, lo que nos va a permitir hacer ciertas tareas más concentradas. Además, despertarte más pronto evita las prisas de primera hora de la mañana. Ay, se me olvidó, ay, que me pongo, ¿no? Prepáralo todo el día antes para que la mañana sea menos atropellada. Si aprovechamos ese tiempo en hacer ejercicios, leer el periódico, tomarte una taza de café con tiempo, comerte un pancito con tiempo o avanzar en las tareas que tienes en el día, pues las ventajas se multiplican. La mayoría de los grandes empresarios del mundo lo hacen, señores. La mayoría de las grandes personas que han invertido, que tienen un negocio estable, pues lo hacen. Se levantan muy temprano porque es el único momento que tienen para dedicarse a las apretadas agendas que presentan. Levantarse pronto, ¿hace al jefe o es el jefe el que decide levantarse pronto? Hay un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Se llama el libro Mañanas Milagrosas y la respuesta que da este libro es clara. Despertarnos una hora antes puede dar un vuelco positivo a la vida y a nuestras costumbres. Quien escribió este libro, con 20 años, sufrió un accidente de tráfico por el que estuvo a punto de morir, y a partir de ese accidente él decidió cambiar su vida y sobrevivió. Y además se convirtió en un exitoso hombre de negocio, escritor, ponente y corredor de ultramaratones. Michelle, a ti que te gusta correr. Uh-huh. Según él, conseguir todos estos objetivos ha sido posible con una rutina diaria de una hora, realizada a primera hora de la mañana. En total, el libro Mañanas Milagrosas, pues les propone los siguientes hábitos. Número 1, cuando usted se levante, medite 5 minutos. No se tire de la cama.
Okay.
En silencio piense 5 minutos. ¿Cómo va a ser mi día hoy? ¿Qué tengo planeado para mi día? Afirmaciones, 5 minutos. Recuerden cuál es el potencial de ustedes. ¿Qué tienen ustedes por dentro? ¿Cuáles son sus prioridades para hoy lunes, que es un día tan así, tan caótico? Reserven, dice él, que 20 minutos de la mañana para que usted pueda leer el periódico, pueda leer online, si tiene internet, pueda leer de su teléfono, cosas interesantes, cosas que las noticias del día.
Informarse.
Sí, informarte. Uh-huh. Visualización, 5 minutos de visualización. ¿Cómo va a ser tu vida cuando superes tus metas y objetivos? Esto dice él que hay que hacerlo diario. Anotaciones, 5 minutos, sí. Escribe tus logros, las actividades, tus aspiraciones en un diario. Dice él que es importante tener un diario. Y para los que les gusta hacer deporte, pues dediquen 20 minutos. Dice él que es mejor dedicar un espacio de la mañana a hacer ejercicio, aunque sea 20 minutos, porque te va a subir el ánimo y te va a mejorar el bienestar. Michelle,
en la mañana solamente los sábados es que yo corro temprano en la mañana. Bueno, los otros días no puedo.
No puedes. Puedes acostúmbrate a levantarte a las 5 de la mañana.
No, mi hija, no.
Bueno, para los que se les pegan las sábanas, Joni está ahí y me está haciendo señas de que ella se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio.
Bueno, ay, pues felicidades.
Felicidades. Bienvenida, Joni. Bueno, para los que se les pegan las sábanas. Hay consejos para conseguir saltar de la cama antes que nunca. Marcarte un propósito antes de irte a dormir. Tu primer pensamiento por la mañana suele ser, según los científicos, el último que tú tuviste antes de acostarte. Yo voy a ver si es verdad. Poner el despertador muy lejos de tu cama.
Eso lo hago yo.
Muy, muy lejos.
Sí, eso yo lo hago.
Para que te tengas que levantar e ir a parar el despertador. Exacto. Nada de la mesita de noche, no, olvídense de eso. Lo más lejos que puedan. Bueno,
eso el que, no me gusta nada.
Bueno, pues tienes que ponerlo en práctica. El que hace ejercicio, pues ponerse la ropa deportiva, nada más despertar. Y para, mira, Michelle está bostezando.
Ya no puedo.
Le dio sueño.
No puedo.
Y beber un vaso de agua. Dicen que acabadito de levantar. Eso yo lo mira, hago. Michelle lo hace. Tomarse sí. un vaso de agua es lo fundamental. Una vez conseguido, lo más difícil que quede, señores, quitarse todas esas sábanas y levantarte. Mm-hmm. Pues la rutina diaria de una hora antes, con la que el autor dice, nos va a ayudar a despertarnos cada día con más energía, nos va a reducir el estrés, nos va a mejorar la salud, vamos a tener muchísimas menos preocupaciones. Así que si usted se levanta a las 6, ponga el reloj un poquito antes, levántese a las 5, si se acostumbra a levantar a las 7, un poquitico más, empiece por la media hora, vaya, no vamos a hacer tan. Y levántese media hora antes y haga un poquito de cosas.
Ven acá, ¿y por qué el vaso de agua? Que yo he oído eso.
Dicen que es bueno.
Yo
¿por qué tú te lo tomas?
Porque me levanto con sed.
De verdad.
Yo me levanto con sed y lo primero, yo duermo con un vaso de agua al lado. Desde siempre. Exilda Arjona, ¿por qué tú estás, me estás haciendo señales como si yo estuviera bebiendo alcohol? ¿Cómo que estoy bebiendo alcohol? Hija mía, no, yo me levanto con sed, entonces yo duermo con el vaso de agua al lado siempre, lo he hecho desde que era niña. Yo me levanto y lo primero que hago es me tomo un vaso de 8 onzas de agua.
Yo eso siempre lo
pero
he
la
oído.
Gente, dicen los científicos sí. que hay que tomarse un vaso de agua y los investigadores que es bueno tomarse un vaso de agua acabado de levantar.
Sí. Bueno, es que yo he oído gente que es por un problema digestivo. Mm-mm. Otra gente me decía que son amigas que le hace mucho bien a la piel porque te hidrata. Uh-huh. Otra amiga que quiero mucho que está en Cuba, ella dejaba, como ustedes saben, amiga, que no es como aquí que hay ventilador y aire acondicionado y cosas y la gente trancada, no, allí ella ponía su vaso en la ventana porque decía que era para que se ionizara. Nunca entendí por qué aquello así. Bueno, y entonces he oído tanta gente con el vaso de agua.
Ya te lo acabo de buscar aquí.
Tiene que tener un fundamento científico.
Yo no sé, pero yo duermo con un vaso de agua. Mi padre duerme con un vaso de agua. Yo duermo con un vaso de agua. Mis hijos duermen con un vaso. Todo duerme con el vaso de agua al lado.
Pero se levantan y se toman el vaso todos ellos.
Bueno, yo no sé ellos, yo sí.
Porque una cosa es dormir con el vaso al lado y por la mano. Yo le tengo terror a un vaso porque si yo porque a medianoche yo soy muy torpe. Oh, no. Y a veces he botado el vaso de agua y todo lo que estaba en la mesa de noche se me ha mojado.
Ya, sí, no, eso me ha
ocurrido. Por eso me gusta más una botellita.
Porque tiene dice de los valores de tomarse un vaso de agua acabado de levantarse sin nada en el estómago. Te va a eliminar los dolores de cabeza, los dolores en el cuerpo, te ayuda en el sistema del corazón, en la artritis, la taquicardia, la epilepsia, el exceso de gordura.
Todo un milagro ya.
A tomar agua.
¿Es milagroso?
Esa agua que ha dormido a tu lado es el ungüento de la Magdalena.
Parece. Wow. Ay, qué aquí, bueno.
Pues dice mira. Aquí que en Japón es una como una cosa de último momento.
Y en la India se hace, y tiene que ser agua de temperatura ambiental.
Sí.
No puede ser fría ni caliente, temperatura ambiental.
Así que dice aquí que te lo tienes que tomar con el estómago vacío, totalmente vacío, no puedes comer nada.
Sí.
Y que tienes que esperar por lo menos 15 minutos para comer algo. Si quieres que esta agua haga efecto en tu cuerpo y se lleve todas esas cosas malas que tú tienes.
Pues mira, pues ya, por lo menos no me despierto una hora antes, pero tengo el hábito de la agüita. Así
estás
que
tomando
por lo menos
agua.
Algo, ¿verdad? Está bien, está bien. Bueno, nos escribió, ¿dónde está? Ah, Miguel, es para que sepas que recibimos tu petición. Él es de Villa Clara, así que saludos a todos los oyentes por allá. Miguel, llegó tu petición y bueno, la estaré tramitando en estos días. Nos escribió Jordani y dice, buenas muchachitas, ¿cómo están? Por aquí un seguidor y fiel oyente de su programa que lo escucho a diario. Claro, con un poco de interferencia, pero ahí escuchándolas. Les doy felicitaciones por ese hermoso trabajo que realizan con dedicación. Un saludo para todo ese colectivo de trabajadores y que Dios les dé mucha salud porque belleza sobra.
Ay, lo sabemos, pero te damos las gracias.
Y nos gusta que nos recuerden de vez en cuando, ¿verdad?
A ver, que estamos empezando la semana de lo más bien, me gusta eso. Dice Jordani, yo he tenido el placer de verlas en fotos. Bueno, sin más escribo.
Él, este es Jordani, la pareja del doctor Amor.
Ah.
Ay, Jordani. Ahora, claro, sí, ahora hago la conexión. Bueno, pues gracias por tu lindo correo que nos da tanto ánimo aquí al comienzo de la semana. Porque tú sabes que los lunes para nadie son fáciles. Yo todavía no he encontrado una persona que diga que los lunes hace así, tú sabes, y se le va.
Me voy a comer el mundo. No.
Sí, es difícil porque es un día así como de cambio, ¿no? Así que, bueno, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cómo los actores se aprenden los diálogos? ¿Ustedes han pensado?
Repitiendo.
No, debe ser como un ejercicio que preparan, ¿no?
Ellos,
una técnica.
Ellos tienen su técnica.
Y repiten y repiten y se lo aprenden.
Bueno. Les voy a contar, a veces los diálogos son larguísimos, son obras de teatro completas, son películas completas, ¿verdad? Pues ese es el tema que esta psicóloga que se llama Helga Nois y su esposo, que es actor, se llama Tony Nois, que ambos enseñan en un college aquí en Estados Unidos, pues ellos han estudiado esto por casi 2 décadas. Interesante, ¿no? Porque él es actor, ella es psicóloga y han unido estas dos ramas y están estudiando este sistema en que los actores usan para aprenderse las líneas. Y dicen ellos que los actores no aprenden las líneas por repetición mecánica, sino que dividen el libreto en lo que llaman intenciones, ¿okay? Y según ellos, la intención es simplemente qué trata el actor de decir en un momento en particular. Puede ser intención, objetivo, acción, ¿no? Pero ellos le llaman la intención. Dice la psicóloga que de todos los principios que los psicólogos han estudiado, que hacen un texto memorable, los actores se involucran en todos, sea la imagen, o tomar la perspectiva del personaje, o darle distinción a ciertas palabras o fragmentos. Todas esas cosas las hacen los actores para aprender un diálogo o un monólogo. Los investigadores dicen que experimentar un momento, o sea, sentir un momento, estimula zonas diferentes del cerebro y trabaja para mejorar la memoria. Ellos han estudiado su teoría en un curso de 4 semanas para adultos mayores y dicen que han logrado grandes mejorías en la recordación de palabras y la resolución de problemas cuando comparan al grupo que memoriza pensando en el objetivo y los sentimientos detrás de lo que se dice con el grupo de control que solamente está memorizando así, ¿no? Las palabras. Tony, que es el actor, dice que este tipo de memorización ayuda a mejorar las facultades psicológicas, mentales y emocionales de los adultos mayores. La esencia de la actuación es estar en el ahora, ¿no? En ese personaje, en ese momento que tiene ese personaje, ¿no? Hay que estar involucrado en comunicar ese pensamiento a otra persona y observar el efecto sobre ese otro personaje con que se está comunicando en ese momento. Y es a través de eso que ellos se aprenden mejor los diálogos que cuando nos sentamos a hacer repetición mecánica. Y tú sabes que en eso también en los exámenes, ¿no? Ayuda cuando tú de verdad tratas de entender lo que hay detrás de lo que tú te estás memorizando.
Eso sí, porque yo tuve una compañera en la universidad que era actriz y se aprendía todo así de carretilla. Uh-huh. Y cuando le saltaba algo y le rompía el ritmo, uh-huh, se quedaba en el aire.
Claro, porque no entendía
el material. Interiorizaba la materia.
Claro,
memoriza. La repetía uh-huh, como si fuera un muñeco. Y se lo decíamos. Es verdad que había momentos en que tenía unas notas brillantes porque todo, aunque no lo entendiera, se lo aprendía. Pero eso no es inteligente para la vida, porque la vida no es un examen que tú tengas que aprobar.
No, y si tú no entiendes el material detrás.
Hay que meterse en los personajes, en el personaje que sea, exacto, en el de actuar, en el de estudiar, pero hay que buscar.
Sí.
Y bueno, ver qué hay más allá.
Tú que fuiste maestra sabes más de eso. Así que
la repetición mecánica es mala. Porque ya cuando se te va una palabra, como dice Vicky, se te va todo.
Sí. Así que, bueno, hay un dato interesante que quizás les puede ser útil. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí, y estamos en Twitter, en Con Voz Propia RM. Así que muchas maneras de comunicarse con nosotras. Nos escribió nuestra amiga Idania. Idania, me pides un detalle, pero tienes que ser más específica. Me pides un detalle de la página de la librería que va a estar presentando tu libro en Nueva York. Necesito que seas más específica, porque en la página hay muchos detalles y no sé exactamente qué es lo que quieres. Así que cuando puedas, mándanos un mensajito. Nos escribió nuestro amigo Eduardo, dice: saludos, que tengan una semana triunfadora. Me gusta eso, una semana triunfadora. Les deseo mucha salud y suerte, continuaré escuchándolas, son lo máximo. Un saludo especial para esa bella audiencia de Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, que tú también tengas una semana triunfadora. Me gusta eso. Así que, bueno, en la segunda media hora tendremos horóscopo, tendremos lotería. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se llama Mujeres en las Olas. Y vamos a hablar sobre cómo ordenar la casa, desde la ropa, los trastes, los papeles, todas esas vainas que a veces las miramos y nos sentimos como que es una ola así encima de nosotras que nos va a ahogar.
Lo miramos y nos aterramos.
Y no queremos meterle mano. Tampoco.
Yo voy a ser honesta.
Yo tengo, señores, un closet así, que lo estoy mirando hace semanas y estoy pensándolo.
Yo tengo un closet y tengo una montaña de papeles en el escritorio en mi casa. Ayer mismo, voy a confesarlo, ayer mismo lo miré y dije: ay, Sagué, tienes que ordenar ese escritorio. Lo miré, me viré y me fui a leer un libro porque no tenía el ánimo. Pero en fin, regresamos, nos vamos a la pausa y no se vayan.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mularkey, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es una mujer importantísima. Se llama Cassandra Sanford y ella es la presidenta de un grupo que se llama Kelly Mitchell. Les voy a explicar. Es una empresa de recursos humanos, pero nada más para alta tecnología. Y es un centro a escala global. Ellos consiguen gente que son desarrollados, preparados en alta tecnología y ellos los distribuyen por el mundo. Y ella dijo, si realmente quieres hacer algo, si crees en ello, simplemente sigue adelante y el éxito vendrá solo. Lo voy a repetir. Si realmente quieres hacer algo, si crees en ello, simplemente sigue adelante y el éxito vendrá solo.
Muy bien. Bueno, vamos al horóscopo.
Comenzamos con Aries. Aries, le estás dando fin a una relación sentimental que desde el principio dio señales de tener problemas. Aunque de momento estés decepcionado, no pasará mucho tiempo para que te recuperes y vuelvas a creer en el amor. La persona que se merece estar contigo pronto llegará a tu vida. Los números de suerte de Aries, el 49, el 12 y el 22. Tauro. Todo se torna ahora color de rosa en lo relacionado al amor. Si tienes pareja, estará mucho más amorosa y comprensiva. La comunicación con tus compañeros, así como con tus familiares o seres queridos, será efectiva. Aprovecha para resolver cualquier diferencia en el día de hoy. Los números de suerte de Tauro, el 22, el 12 y el número 7. Géminis. Sé sincero y honesto con tu pareja y con los que te rodean. No andes por ahí escondiendo verdades que solo crearán mayor distanciamiento en tus relaciones sentimentales. Es momento de enfrentarte a lo que sea con la verdad y te vas a sentir liberado de una enorme carga. Los números de suerte de Géminis, 16, el 4 y el número 20. Cáncer. Después de un tiempo siendo fiel a tus metas, a tus propósitos, ahora vas a disfrutar de tus logros. Te vas a recuperar de cualquier problema económico que te pueda estar afectando. Se impone, sin embargo, que te organices y que evites todo tipo de exceso o exageración. Cáncer. Tus números de suerte, el 11, el 40 y el 21.
Bueno, seguimos con Leo. Leo, dejarás saber a todos tu descontento, pero a la misma vez te llenarás de energía para cambiar esa situación. Es momento de llevar a cabo cosas nuevas, de ir tras ello de lo que te inspire y te llene de satisfacción personal. Lo relacionado a trabajo o profesión entra ahora en un periodo de estancamiento. Números de suerte, el 18, el 29 y el 15. Virgo, el día de hoy será para ti uno de mucha actividad, lo quieras o no. Organízate desde temprano para que puedas enfrentar exitosamente todo el trabajo y la actividad que te espera. Las personas muy jóvenes jugarán un papel importante en tu vida hoy. Llevarás información y orientación a los mismos. Números de suerte, el 20, el 15 y el 5. Libra, sorprenderás a muchos con tu cambio de actitud ante la vida. Ya no perderás la paciencia y te divertirás en grande. Te tomarás el tiempo que necesitas para distraerte. Las tareas del hogar, la rutina del diario vivir te llevarán a tomar decisiones que desde hace algún tiempo tienes en mente realizar. Números de suerte, el 19, el 48 y el 44. Escorpión, el dinero fluye fácilmente hacia ti ahora. La suerte está de tu parte tuya, pero también tienes que añadir que te hayas esforzado para tener lo que tienes y por estar en el lugar a donde has llegado. Un viaje, bien sea por mar, cielo o tierra, está en tu agenda para hoy. Descubrirás nuevos horizontes y te divertirás en grande. Números de suerte, el 32, el 1 y el 46.
Continuamos con Sagitario. Alguien muy cerca de ti no te está siendo sincero y se está aprovechando de tu buen corazón. Lleva a cabo algunas investigaciones en lo que a esa persona se refiere. Será sabio que te retires por un tiempo de estar ayudando sin descanso alguno a los demás. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 36 y el 2. Capricornio, tienes en estos momentos muchos planes en mente, lo que te indica que debes de organizarte para poder llevarlos a cabo. Trabajo y placer se mezclan en tu vida, por lo que es muy posible que se te presente un viaje al extranjero en el que podrás estudiar nuevas oportunidades de negocios o trabajo. Los números de suerte de Capricornio son el 29, el 8 y el 21. Acuario, sabrás escoger sabiamente a tus amistades. Gozarás ahora de mayor paz mental, ya que te sentirás en control de tu vida. El haberte alejado a tiempo de la compañía de personas tóxicas ha sido tu mejor estrategia para protegerte de las vibraciones negativas de las mismas. Los números de suerte de Acuario son el 6, el 50 y el 14. Piscis. Tienes ahora la mente fija en alguien que hace poco conociste. No enfoques toda tu atención en esa persona, ya que se podría convertir en una obsesión para ti. Diversifica tus intereses. Si ya tienes pareja, es posible que estés ahora en las de demandar más de la misma. Sé más flexible y cooperador. Los números de suerte de Piscis, 2, 12 y 3. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 393, 393. Y el de la mañana, 725. 725. El pick 4 de la noche, 5850, 5850. Y el de la mañana, 1290, 1290. ¿Todo el mundo cumplido? Bueno, hablemos ahora sobre el proyecto Mujeres en las Olas.
Ah, Mujeres en las Olas, que yo cuando lo encontré me llamó muchísimo la atención. Porque aquí hemos hablado del asunto de lo que es los abortos, que en Cuba se hacen indiscriminadamente, y eso cuánto problema le trae a las mujeres jóvenes, a todas las mujeres que se lo
hacen.
Bueno,
pero se hacen libremente.
Sí.
O sea, tienes países como, por ejemplo, Nicaragua, donde una mujer, ni aunque se vaya a morir, le pueden hacer un aborto.
Porque son muchos, amigas, los países donde el aborto es ilegal y donde muchas mujeres mueren por infecciones y complicaciones al someterse a las interrupciones de un embarazo, que a veces lo hacen hasta personas sin preparación y sin la limpieza, la sexy para hacer eso. Y el aborto ilegal se realiza, oigan esto, ilegal en 74 países que no garantiza acceso alguno a la atención libre y segura. Por ejemplo, en España, el aborto no es estrictamente legal, sino que está despenalizado en caso de violación cuando es denunciada Dentro de las 12 semanas de gestación es cuando se puede hacer, cuando se presupone que el feto presente malformación física también, o cuando dentro de las 22 semanas de embarazo y cuando represente un peligro a la salud o a la vida de la madre. En América Latina, por el contrario, el aborto es ilegal, excepto como está en Cuba y en Puerto Rico. En países como Perú, Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, se prohíbe el aborto en todas sus formas, incluso el aborto terapéutico donde la madre tiene problemas. Hasta eso. En los demás países el aborto es punitivo, a menos que el médico dé una autorización por tener un riesgo de la integridad física de la madre, por enfermedad alguna que tenga el feto, por una violación sexual o por condiciones socioeconómicas precarias donde la madre plantea que no puede tener ese hijo. Ante estas cosas nació Mujeres sobre las Olas, una organización no lucrativa involucrada en los derechos humanos de las mujeres. Su misión es prevenir embarazos no deseados y abortos insalubres a lo largo del mundo. Ellos no se ponen para un solo lugar. En donde hay ese problema, ellas van. Fue fundado en el 99 por la doctora Rebeca Gompard, allá en España. En Holanda. Las investigaciones demuestran que cada año en el mundo se realizan 20 millones de abortos bajo condiciones ilegales e insalubres que resultan entonces en la muerte aproximadamente de 45 mil mujeres al año. En respuesta a esta calamidad humana, calamidad médica, Mujeres sobre las Olas viaja con un barco y va donde quiera que se le necesite. Con su barco, estas activistas llevan anticonceptivos, información, entrenamiento, talleres, hacen abortos seguros y legales fuera de las aguas territoriales donde el aborto es ilegal y ellas ponen su barco fuera de las aguas. Trabajan en estrecha cooperación con organizaciones locales de mujeres en esos países y también Mujeres sobre las Olas responde a una necesidad que es una necesidad médica urgente para poder darle decisión a las mujeres para que aprovechen su derecho humano a la salud reproductiva y le dan aborto legal y seguro. Y ya también le llaman la atención a la consecuencia de un aborto sin salubridad y un desconocimiento médico y algo importante, cómo la mujer se tiene que cuidar. La organización se encuentra registrada en Holanda como una organización caritativa y los donativos a su cuenta del banco son completamente deducibles de los impuestos. Allí cualquiera puede mandarle ayuda. Las actividades son apoyadas por financiamientos privados y filantrópicos, por lo que esta organización Mujeres en las Olas depende de las contribuciones que le hagan las personas, no países en especial. Durante estos años, la organización ha creado un enorme interés público, pues ha tenido exitosas campañas. El barco en Irlanda en 2001 estuvo y para las mujeres de Irlanda las ayudó en Polonia, en Portugal y hasta en España. Y por desgracia, en el 2009 el gobierno holandés cambió la ley del aborto y afirmó que los servicios de aborto médico que la organización realiza en el barco caía bajo la ley penal. Por lo que ahora, ustedes saben que la organización está en Holanda, ellas promueven el aborto con una pastilla que se llama Misoprostol, que yo no sé si en Cuba se está vendiendo. Es un medicamento que da a la mujer la posibilidad de tomar su vida en propia mano, independientemente de la legalidad del aborto en su país o la voluntad de los médicos. Ya ha quedado científicamente demostrado que las mujeres son capaces de hacerse un aborto médico a sí mismas en sus casas, ¿a través de qué? Tomando 12 pastillas que se ponen debajo de la lengua, que deben de tomarse en número de 4 en 3 días consecutivos. Ante esta forma, la organización Mujeres en las Olas, que no pueden ahora a muchos lugares ir porque ellas nacieron en Holanda y ahora el aborto en Holanda es ilegal, hacen que la información sobre el aborto médico con estas pastillas esté disponible y se centran ahora en empoderar a las mujeres cómo a través de la pastilla se puede hacer un aborto médico con mucha seguridad. Por eso se están encargando de hacer distribución de la información a través de internet, pegatinas que ponen en los lugares, líneas telefónicas directas de información a través de organizaciones asociadas. Y Mujeres en las Olas inició una línea, esta línea telefónica de ayuda, por primera vez en el 2004 y ha tenido tremendo triunfo. Pues ellas fueron a Ecuador, que en Ecuador el aborto es prohibido, y allí a través del teléfono, muchas cogieron, se enteraron de lo cómo usar el misotropol y otras se arriesgaron, se montaron un barco y fueron a las afueras. En Chile le proporcionaron a las mujeres capacitación y apoyo técnico a través de clases y conferencias que sí dieron en tierra. Llevaron a la ayuda en el barco y además repartieron las explicaciones de las pastillas. Mujeres en las Olas pide ayuda a todas las mujeres del mundo para difundir información acerca de cómo una mujer puede hacerse un aborto seguro a sí misma mediante la impresión de unas etiquetas que muestran en su web para que tú la cojas y la copies y la distribuyas. Y pide llevarla cuando viajen a un país donde el aborto es ilegal y pegarla, si pueden, en baños públicos, salas de espera, casetas de teléfono, en todos los lugares que se puedan imaginar la persona que va para que le dé información. Porque hay mujeres en montones de lugares en el mundo que no saben, no solo que hay esta institución, que hay un medicamento que se vende en la farmacia. Este medicamento se vende porque es como para una regularización menstrual. Pero ellas dicen que si se toma así 3 días seguidos, 4 pastillas bajo la lengua hoy, 4 pastillas mañana y 4 días después, al tercer día, se logra un aborto espontáneo. Hay que tener poco tiempo.
Ah, eso te iba a preguntar.
Muy poco tiempo. No, ya lo explican, es poco tiempo. No es como la pastilla del día después, vaya. No. Que tampoco sé si en Cuba no,
la pastilla del día después se llama así porque eso es lo que es.
Porque
es para evitar que el óvulo se implante. Ajá,
hay que tomarlo
útero
el día después. Esto exacto. No. Tú puedes tener 4 semanas, 6 semanas y entonces con el misotropol lo resuelve. Estas mujeres están por todo el mundo en ese barco. Estuve viendo un documental precioso que ellas hablan, han tenido que pasar montones de momentos difíciles. No es un barquito, no es chalupita, amiga, no es un barco grande que ya arreglaron, tiene un salón de operaciones para las que puedan ir en un barco hasta allí, pero ahora se les dificulta mucho porque ellas parten de Holanda y es donde está la organización no gubernamental registrada. Y al salir ellas en ese barco, hacer abortos por el mundo, pues, y Holanda tenerlo como una prohibición, entonces han entrado en confrontación y están en un proceso de ver qué es lo que hacen o si pasan la matriz de esa organización a otro país que sí tenga el aborto legal para continuar con seguridad haciendo esto. Porque en cualquier país que tú vayas, que no permiten el aborto, muchas mujeres pueden salir en un barco. Por ejemplo, si en Cuba el aborto no estuviera permitido, las mujeres no podían coger un barco y salir hasta el barco
sí,
que tienen estas mujeres.
Pero ¿cuántas mujeres tienen los medios para ello? Ese es el problema.
Bueno, yo estuve mirando en algunos lugares de América. Oye, ellas se ponen a una medida que salen en como una chalupita esa de motor, de usan los pescadores, y hasta allí se las llevan. Ellas cogen y hablan con la gente, le dicen, bueno, dentro de 4 horas, 5 horas, vengan. Y entonces las llevan tempranito y las devuelven. Y tú las ves que están con buen ánimo, que están bien.
Sí, pero qué pena que las mujeres...
Que haya eso, que haya eso. Sí,
para tener el derecho de decidir cuándo quieren y no tenerlos eso, o no tener no tenerlos.
Eso es penoso, pero oye, qué terrible que cuántas mujeres mueren también por infección, por mala manipulación de una persona que haya hecho el aborto. Uh-huh. Y son vidas que se pierden.
Sí, sí. Bueno, vamos a ordenar la casa. Hay una mujer japonesa que se llama Marie Kondo. Yo creo que hemos hablado de ella en el pasado. Ella escribió un libro que se llama La magia del orden. Ese libro se vendió como pan caliente. Ella ahora está haciendo videos, los pone en la página de YouTube. Y bueno, esos videos se han visto millones de veces. Bueno, la cosa es que Marie Kondo está ayudando a todo el mundo a ordenar su casa, ¿no? Entonces, este método trata de cambiar por completo el punto de vista que teníamos hasta ahora de cómo debemos ordenar nuestra casa y cómo podemos deshacernos de esas cosas que ya no usamos o nunca usamos o no necesitamos, ¿ok? Y bueno, pues hay varios errores que se cometen, según ella, cuando uno trata de ordenar la casa. Y el primer error es empezar a ordenar y dejarlo a la mitad. Ella dice que este es el error básico que se comete. Uno se distrae y deja a la mitad la tarea de ordenar la casa. Y ella es muy explícita con este punto. Ella dice, si de verdad quieres olvidarte del desorden para siempre, tú tienes que aplicar el método en toda la casa y hacerlo de una vez en el menor tiempo posible. Ella, ¿por qué? Dice ella que porque el shock es tan grande que a partir de entonces te pensarás dos veces dejar algo fuera de su sitio. Marie Kondo cuenta en su libro que ningún cliente suyo ha vuelto al desorden después de aplicar su método. O sea, que como que la vida te cambia. Por lo tanto, tienes que olvidarte de ordenar poco a poco, porque nunca te ayudará a ver los resultados. Eso de hago este closet hoy y hago el cuarto de menganito mañana, no, tiene que ser de una sentada la casa completa.
No,
pero escuchen. Dicen, bueno, así, o sea, tendrás un rincón ordenado, una habitación, pero en cuanto te asomes al resto del espacio, entonces vas a seguir ahí con un soco marroquí, como le decía mi mamá, al cuarto. No. Entonces, la mitad de la casa recogida y la otra mitad desordenada, no. Todo a la vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has pasado, por ejemplo, ordenando, y a los dos días todo es un desastre? Eso pasa porque lo hiciste a mitad. Marie recomienda que el acto de poner en orden tu casa no solo se haga rápido, sino que se convierta en un momento de celebración. ¿Ok? Error número 2. Ordenar por ubicaciones y no por categorías. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Bueno, a lo mismo que te decía en el error anterior, cuando te centras en ordenar tu armario, la cocina, tus papeles, el baño, tan solo estás ordenando un pequeño espacio del total de tu casa. El resto sigue estando en las mismas condiciones caóticas que estaban al principio. En cuanto asomes la cabeza a una de las otras habitaciones, tu energía se consume y terminas desmotivándote. Por mucho que hayas trabajado en ordenar esa habitación, el resto de la casa es un desastre. Bueno, entonces, ¿qué propone ella? Ordenar por categorías. ¿Por qué? Bueno, lo que Marie Kondo propone es hacer una labor de investigación por toda tu casa y juntar en un mismo lugar todo lo que tengas de esa categoría. Por ejemplo, toda la ropa en un mismo punto. ¿Qué te va a permitir? Pues algo tan básico como darte cuenta del volumen de cosas que tienes de esa categoría. Es la única manera de poder ver las cosas que tienes repetidas o que cumplen la misma función. La realidad es que no solo a veces desconoces la cantidad de cosas que tienes en realidad, sino las que tienes repartidas por un montón de sitios, lo que te crea la sensación de que nunca terminas de ordenar algo realmente. Entonces, ¿qué categorías propone ella? Bueno, ella propone ordenar la casa en base de estas categorías y siguiendo siempre este orden. Primero ropa, después libros, después papeles, después objetos varios y por último objetos sentimentales. ¿Ok? Tercer error, organizar en periodos de crisis. Ella dice que a veces la gente se pone a organizar el día anterior a una fecha importante. Tengo un examen mañana, me pongo a ordenar la casa. Tengo una visita, me llega alguien de visita, me pongo a ordenar la casa el día antes. Y ella dice que eso es fatal. Lo que estás probablemente haciendo es evitando pensar en eso que te viene al otro día. No tienes la cabeza para hacerlo. No se pongan a hacer este proyecto cuando al otro día o a los dos días viene algo importante. Error número 4, dejar que te vea alguien. Les explico. Imagínate que llevas varios días ordenando, ¿no? Y estás bien orgullosa porque has logrado deshacerte de las cosas que te ibas a deshacer, ¿verdad? Esto se resume en algunas cuantas bolsas de cosas que vas a regalar o que vas a vender. De repente llega tu mamá, tu mejor amiga, tu hermano, lo que sea, y empieza, ay chica, ¿de verdad tú vas a regalar esto? Ay, pero con lo que te costó, ay mira qué bonito está, ay chica, ¿tú estás segura de que? Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener remordimiento, a sentirte culpable, tu ánimo decae, dudas de tus decisiones, Entonces ella recalca mucho este punto. El día que tú dices voy a ordenar la casa, y acuérdate que la vas a hacer completa el mismo día, no puedes dejar que nadie esté ahí metido en la casa. Tú tienes que hacerlo todo solita. Tú decides las cosas que vas, tú decides lo que te vas a librar. Y entonces, ok, en esta bolsa voy a poner lo que voy a vender, o lo que voy a regalar, o lo que ya nadie más lo puede usar, así que lo tengo que botar. Error número 6, comenzar a guardar las cosas sin haber terminado de eliminar. Ese método se basa en dos cosas: eliminar lo que no te haga feliz y volver a guardar las cosas que no eliminas. Y hay que realizarlo en ese orden. Y por último, el último error es centrarse en tirar cosas. El método se centra en elegir con lo que quieres quedarte. ¿Okay? Ella dice que cuando la gente se pone a recoger, a ordenar la casa, sigue reglas tradicionales. Y yo soy culpable de esto. Por ejemplo, librarse de lo que no sirve o lo que no está de moda. O lo que no has usado en un año. Esa es la regla que uso yo. O comprar algo nuevo y te deshaces de algo viejo. O sea, entra una camisa, se va una camisa. Yo también uso ese sistema. Ella dice que no. Que uno lo que hace es que uno ve lo que le hace feliz. Y lo que uno de verdad necesita. Y el resto se va. Así que piénselo.
Tú sabes lo que pasa también. A veces tú te paras frente a tu closet y tú dices, ay, esta falda no la quiero botar porque me la voy a poner algún día.
No. ¿Esa falda te hace feliz o no te hace feliz? Fuera con ella.
Y pasa eso.
Ese es el método de Marie. Pruébenlo, ¿no? Yo lo que pasa es que si yo me siento a ordenar la casa completa, yo necesito 48 horas.
Un día no alcanza.
Un día no me alcanzaría, especialmente el papeleo. Pero, en fin, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo. Como caña y colibrí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.